Ir hasta el 27 de diciembre con el micro. 27 de diciembre va a ser el último micro dedicado al cine, o sea que va hasta la última semana de Mañanas del Sur que vamos a estar en esta temporada. Después nos vamos a tomar unos días. Hablamos de este micro dedicado al séptimo arte, a la pantalla grande, al cine, que tiene un espacio dedicado a la recomendada que me están diciendo. Papá, qué lindo espacio, ¿eh? Hablamos del micro que lleva adelante nuestro amigo, el doctor Jorge Mario, que cerró su ciclo, su exitoso ciclo, los viernes Encuentro Cinematográfico, este viernes que pasó. Ahora van a tener que esperarlo, van a tener que escuchar a la mañana para escucharlo, ¿eh? Para saber lo que pasa con el cine, los miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana hasta el día 27 de diciembre, ¿eh? Bueno, Jorge, un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, gracias Pablito, el placer también es mío, y como les dije el viernes a los oyentes que llegaban mensajes al celular diciendo que me iban a extrañar, que van a ser largo 3 meses, y le digo, bueno, no me extrañen, van a tener un mes más, escúchenme los miércoles en el micro de cine a las 11:10.
Hasta el día 27.
En el micro de cine de mañana.
Que vamos a contarle a la gente, ¿por qué la particularidad? Porque nosotros hicimos un cierre de ciclos con los diferentes micros que tenemos a la mañana. ¿Por qué vamos a estirar hasta el 27? Contale así, resumido, porque después va a hacer obviamente un análisis de
claro,
por qué el 27.
Para que ya se cree el suspenso entre los oyentes, ¿no es cierto?, respecto del día del miércoles 27. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre, conocido por todos como el Día de los Inocentes, ¿no? El 28 de diciembre, 122 años atrás, a partir de ese día, se llevó a cabo la primer gran función y estreno del cine a nivel mundial en Francia.
Escuchen, 122 años.
En París, en el café de Boulevard de Capuchín, en el café de París, en el subsuelo. Vamos a hablar ampliamente ese día,
seguro.
Acerca de los hermanos Lumière.
El estreno de la llegada a la estación del...
Claro, que estuvo, fue la cuarta película de la función de cine. No adelantemos nada, vamos a contarlo todo ese día.
Perfecto.
Que es, digamos, muy jugosa esa primera función, porque como primera función de cine tuvo su sorpresa y su impresión en el público, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿no? Qué difícil hacer una rememoración de 122 años, de una historia riquísima, de material, de protagonistas, de directores, actores... No, es difícil.
Y además, a modo de recomendación, la mayoría de las vistas animadas que se estrenaron ese día están en internet y se pueden ver.
Sí. Yo, por recomendación de Jorge, le digo, fui interiorizándome y llegué a esta imagen de la llegada a la estación del tren, estas cuestiones que, la verdad, lo tenía como teoría, pero no lo había visto. A partir de que Mario se sumó al equipo, me empecé a interiorizar. Bueno, ya me hice fan de Frenkel, ponerle otra de las cosas que me hizo Jorge. Me queda una hora mirar, que es la última, que también tiene participación Jorge, ¿no? La última de Néstor Frenkel. Estoy diciendo las cosas
claro.
Que me dejó el micro, como
ganadores,
nuevo.
Ganadores.
Recomendada, un éxito, che. La verdad que me dicen... El otro día nos olvidamos de la tarea que me habían pedido. Y te la tengo que dejar para el miércoles que viene. Me están pidiendo... que le recomiendes películas de combates aéreos. Yo te pregunté el otro día.
Sí.
Y
bueno, puedo traer varias.
Ahí está, una recopilación.
Rápidamente,
perfecto.
Con su elenco, su director, y vamos viendo de qué se trata,
ahí
¿no?
Está. Eso me preguntaron puntualmente. Y me preguntaron, más que nada orientada a ese tipo de películas que puede ser Primera y Segunda Guerra Mundial. Me dijeron, si Jorge tiene alguna para recomendarme... Bueno, ahí le va a ser como un popurrí de películas
claro,
el miércoles
exacto.
Que viene. Ahí está. Bueno, recomendada de hoy.
Bueno,
¿ya anticipaste algo?
Sí, lo anticipamos el miércoles pasado cuando hablamos de El Gran Salto al Tren, el primer western de la historia del cine del año 1903, y habíamos tirado Viaje a la Luna del año 1902, ¿no es cierto? La que en este momento cumple... 115 años de su estreno, ¿no?
Increíble.
Y bueno, si bien...
Director francés.
¿Eh?
Director francés.
Director francés. Y con motivo de ello, y digamos, y...
O sea que, acá
pretexto,
hacemos, Francia pionera total en el cine.
Claro, con el pretexto de Viaje a la Luna vamos a hablar de tres pioneros del cine francés, dejando los hermanos Lumière, los inventores, para el 27, ¿no?
Perfecto, ahí está.
tiene tres grandes pioneros. Después hay cineastas que fueron hasta la actualidad, ¿viste?
No, pero estos serían los pioneros, los que sean.
Los directores fabulosos, contemporáneos y actuales, ¿no?
Mm. El cine francés que está viviendo una actualidad muy buena.
Sí.
Se encuentran películas realmente muy buenas y con varios actores que han recaído en Hollywood, tiene este vaivén entre Francia y Hollywood.
Mira, en los jueves de Cine Arte de Odeón vimos varias películas francesas muy buenas, como por ejemplo En un lugar de Francia, La historia del médico, Nuestras mujeres, una comedia fabulosa que acá se está haciendo en teatro, estaba Francella con bueno, me va a venir rápidamente el nombre del otro.
En teatro.
Bueno, esa es hermosa. Perdidos en París, sensacional. Es un matrimonio. Los directores. Y así hubo varias películas que hemos visto. Y si nos retrotraemos en el tiempo, a los años 60, a los años 70, tenemos películas bárbaras en el cine francés, con Lino Ventura, con Yves Montand, con Annie Girardot, con Simon Signoret, tenemos grandes
Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo, que está retirado, igual que Alain Delon, ¿no? El que se mantiene en la actualidad, digamos que ahora en este momento se podría decir es el líder, Gérard Depardieu. Y dentro de la faz femenina, quien lidera es Catherine Deneuve, ¿no?
Hay que hacerle un párrafo aparte, que me parece que es un gran actor francés, es Jean Reno, en la actualidad te digo. Un Jean Reno que hace el asesino, como es, que trabaja con la jovencita.
Jean Reno, actor, director, lo tengo.
No, Jean Reno es Pablito, ayúdame. El asesino implacable, como es que trabaja con esta actriz que ahora es conocida, que hizo El baile del cisne, ¿cómo es?
Chala Knightley y Natalie Portman son iguales, ¿verdad?
Natalie Portman, ¿eh?
Ah, no, ya, claro, me desubicaste. Renoir, Jean Renoir, Renoir es un director. Puedo decir Jean Reno.
O Reno.
Jean Reno, ese es Jean Reno, que con Natalie Portman.
Ajá, hacen el perfecto asesino.
Que él la protege a ella, que tiene su plantita en la ventana.
Un actorazo.
Actorazo.
Trabaja en Godzilla, por tirar otro dato, pero trabaja en un montón.
Hizo una con Gerardo también.
Baja el estereotipo francés en películas americanas.
Ajá, hace de francés en películas.
El estereotipo francés de las películas americanas.
Claro, porque viste que hay una película que se llama Ronin, que trabaja...
O sea, aparece un francés, él.
Con Robert De Niro, sí. En las últimas, donde aparece un francés, es Jean Reno. Bueno, yo digo, por ahí lo pronuncié mal.
Claro, Jean Reno, ¿viste? Reno, igual que el ciervo.
Bueno, ese era, menos mal que lo supimos.
Claro, porque Reno, ¿viste? Claro, dijiste Reno, claro, Reno, un director de cine, que va a empezar pensando.
Bueno, hay un pintor también.
Una mala expresión, así, efectivamente.
Bueno, también le hacemos un reconocimiento, entonces, a Reno. ¿Te claro, parece un buen actor?
Ya, allí en Reno, sí, como lo tiene varias películas. Hay una película, no sé si se llama Los Visitantes, que está hecha en Estados Unidos y en Francia.
Mirá.
El mismo tema, con él.
Mirá vos. Ah, o sea, que son la misma película, pero son como remake.
Claro, no, hecha en diferentes países el mismo tema, con un poquito de condimentos diferentes, ¿no? Es así, cuando es, digamos, de un país a otro, un remake, yo diría, no, sí se podría decir un remake norteamericano, por ejemplo, en el caso de un elefante con una trompa enorme, con Jean Roquefort, que falleció hace poco, y Annie Girardot, que falleció ya hace un tiempo atrás, que los norteamericanos también la imitaron.
Bueno,
con una chica al rojo vivo.
Ah, claro, la misma. Ahí está.
Con Gene Wilder también falleció.
Pero otro día me pareció algo bastante inusual de ver, que vi dos películas, Pablito, vos capaz la tenés al tanto, que es francesa la película y hay una versión norteamericana que son idénticas. Varían, son choferes de taxi, Pablito, que tiene que resolver robos a un banco. En la versión norteamericana trabaja este entrevistador, ¿cómo es? Y en la versión...
Sí, Taxi.
Sí, pero ¿cómo es el que hace entrevista? Que dice,
Johnny Fallon. Jimmy Fallon o Johnny Fallon.
Con una morocha, que no sé el nombre, que maneja el taxi, que al final terminan corriendo en circuito. Pero en la versión francesa hay una participación de Stallone, que baja en un aeropuerto, son idénticas. En la película francesa, los ladrones que roban con Mercedes-Benz son alemanes, y en la película norteamericana son modelos, trabaja una modelo brasilera. Claro, para comentarte, porque son idénticas.
Las taxistas se enredan en la
Es una comedia que es muy llevadera, te hace reír mucho.
No, es linda.
Pero idénticas, y no varían nada, la verdad que bueno.
Es lo mismo que tres hombres y un biberón.
Tal cual.
Tres hombres y un bebé.
Ajá.
En la versión norteamericana de tres hombres y un bebé aparece un fantasmita en escena. Yo me acuerdo que la traje en video y la frené a la película para ver exactamente en el lugar que indica detrás de la cortina y la sombra de un chico de unos 9 o 10 años. Y en ese lugar, que es una especie de pasillo, no había nadie absolutamente, y la cámara estaba colocada en otro ángulo. O sea que la filmación tomó un fantasmita, un chico que se...
Mirá vos.
Notable.
El otro día me colgué mirando eso de lo... Decían, películas multimillonarias, mirá cómo te saqué el tema, pero viste que esto es así, me empezó. Películas que hay escenas que han arruinado las películas, Pablito, ¿viste? Y mostraban errores de película. Se da mucho cuando hay mucha gente, mucha aglomeración, de que hay una batalla y muestran en Corazón Valiente, creo. No sé si viste, Pablito. Y hay dos que están peleando que están a la risa. Están matando a Chazo y...
Hay muchas. Es la misma, yo cuando hice el historial de James Bond en el programa, hay una película de James Bond donde James Bond en el auto lo pone en dos ruedas, ¿no? E ingresa parado en las ruedas derechas. Y sale parado en las ruedas izquierdas.
Lo dio vuelta.
Claro, porque se filmaron en dos lugares diferentes.
Mira.
Y se equivocaron el... Pero nadie se da cuenta.
No, mirá vos. No, yo si vos me decís, yo no me di cuenta
ahora,
ninguna.
¿Cómo puede ser que el auto de vuelta en un callejón donde el auto vertical en dos ruedas es la única forma de poder cruzar?
Es imposible. Les puedo mostrar en una de Star Wars que vienen estas máquinas blancas con arpa que se choca una viga a uno, se pega un cabezazo y contaban ahí, lo vi en un video que estaba en YouTube, que se llamaba Errores de Película.
Que se dan durante la filmación, viste, que a veces no lo sacan porque cuesta volver a realizarla.
Sí. En Troya,
¿el avión?
En
Troya, que se ve el...
¿Estás en avión?
Dejado el proceso. También hay una película de James Bond donde en la calle hay una persecución y que se frenan de golpe, viste, y sin querer pasa un tipo en bicicleta. ¡Y la dejaron! Lo dejaron porque causa gracia.
Sí, sí.
El tipo se dio cuenta, dobla de una casa y la tiraron y se metió.
Ahí está tirando el dato, Pablito, en Troya. Superproducción, Brad Pitt y todo eso, pasa un avión.
Claro.
En el cielo. Y vos decís, Troya, estamos hablando 2000 años antes de Cristo.
Es cuando ocurrió en Ben-Hur del año 1959, la de William Wyler.
Uh-huh.
En Ben-Hur de William Wyler pasa un jet y deja la estela en el cielo y se ve en el fondo de las tribunas, de los palcos, porque fue filmada en dos planos, digamos, venir para tener el Coliseo, no el Coliseo, sino donde se corre la carrera de cuadriga, ¿no?
Sí, creo que era el Coliseo.
Pasa un yelo y deja la estela.
Mirá vos.
Y se nota claro.
Después hay otra, Pablito, de un reloj. Una también una película esta de antigüedad, que hay uno de los combatientes que tiene un reloj pulsera, no existía.
También hay un western con Vivian Flynn filmado en Almería, en España, que la trayectoria del cowboy la lleva subiendo un sendero a la montaña y sin querer la cámara se traga todo el campamento abajo.
Mirá vos. ¿No?
O sea, es rápido y la gente no se da cuenta.
Y no, a veces...
Porque mucha gente se esmaga en la escena.
Sí, seguro. Bueno, ahora sí, nos metemos, salimos un poquito, pero bueno, está buena estas perlitas del cine. Para hablar de las recomendadas, vamos a hablar de una película, pero obviamente por desprendimiento de esto vamos a hablar de pioneros del cine, más que nada la dirección.
Breve reseña de los pioneros del cine francés.
Perfecto.
Y bueno, por ejemplo, Francia ha sido un país muy influyente en el desarrollo del cine, como medio de entretenimiento, de hecho, ¿no? Para todo el mundo. Digamos, los hermanos Luis y Augusto Lumière inventaron el cine dando un giro inesperado al mundo del espectáculo. Su cinematógrafo y la proyección de sus vistas animadas el 28 de diciembre del año 1895 es considerada por los historiadores como el nacimiento oficial del cine, ¿no? De hecho, de eso ya vamos a hablar. Durante los siguientes años, los directores de cine de todo el mundo comenzaron a experimentar con este nuevo medio. El francés Georges Méliès fue influyente, ya que inventó muchas de las técnicas ahora comunes, digamos, en el lenguaje cinematográfico, pero que en ese momento fueron grandes descubrimientos, e hizo la primera película de ciencia ficción, Le Voyage, Le Voyage dans la Lune, ¿no? El viaje a la Luna, en 1902, con 14 minutos de duración.
Qué grande, ¿no? Mirá,
bueno, vos. Y esa sería la recomendada de hoy, una película de 14 minutos que vale la pena ver por el tecnicismo que tiene y por los años que cumple, ¿no? 115 años. Bueno, el elenco.
Ah, eso es terrible, ¿eh?
El elenco de actores franceses que no tienen los nombres completos: Victor André, Brunet, Depierre, Farjot, Kern, Henry Dulannoy, Jeanne d'Arcy, que es la secretaria, Benoîte Barnon, una chica en la luna, François Lalemant, y está Jules, Eugène Legris, como el alcalde, y Georges Méliès hace del profesor Barbenfuille. Bueno, lógicamente, la fotografía fue de Théophile Michaud y Lucien Tinguy. Bueno. Eran dos fotógrafos que él tenía, ¿no? La música.
Le da mucha importancia el tema fotografía, vos. ¿Te parece que juega un rol importante?
Sí.
Aparte, me acuerdo cuando entrevistamos en vivo acá a Nicolás Herzog, que le destacaste los laburos de fotografía de las películas.
Exacto.
¿Te parece importante para el cine?
Es importante. Y hay grandes fotógrafos que tuvo el cine que. Como por ejemplo el fotógrafo de Ingmar Bergman, es Sven Mislintat, que ganó el Oscar de la Academia. Sven Mislintat,
aparte, viste,
gran
que
fotógrafo. Y el cine norteamericano ha tenido.
Yo, escuchándote a vos, me di cuenta de lo importante que era la fotografía y que había sido que es uno de los premios más importantes del Oscar.
Claro.
Obviamente, aparte del director y los actores.
El Oscar se inició con cinco premios, ¿no? Actor, película, actor, actriz, guión y película, director, actor, actriz y guión. ¿No? Después se fue anexando. Y una de las cosas primeras que se anexó fue la fotografía, ¿no? Y como ya había nacido el cine sonoro y ya empieza la academia con el cine sonoro, prácticamente. El primer Oscar fue para la producción del año 29 y del año 30, en conjunto, ¿no? Y bueno, entonces la fotografía se premiaba en blanco y negro. Cuando surge el Technicolor, se premiaban dos fotografías, en blanco y negro y color, porque se seguía filmando en blanco y negro. Entonces tenía dos Oscars, el Oscar a la mejor fotografía de color y el Oscar a la mejor fotografía de color.
Mirá vos, dos premios.
Bueno, seguimos porque si no se nos va a comer el tiempo. La producción y dirección de esta película, de hecho, Georges Méliès. Fue musicalizada, el guión de Georges Méliès. Y se basa en las novelas de Julio Verne y de H.G. Wells, ¿no? De aquel de H.G. Wells, por ejemplo, aquella de cuando Orson Welles saca en su espacio radial, que tenía una especie de noticiero, los marcianos invaden la Tierra, y se pegaron un julepe de todos los norteamericanos porque creyeron que era cierto.
Sí.
Y era un motivo de la novela de H.G. Wells, la película que es La Guerra de los Mundos. ¿No? Bueno,
qué bárbaro.
Volvamos a lo que estamos. La música en el año 95 se la puso Octavio Vázquez, y en el 2011 Jean-Benoît Dunkel y Nicolas Godin le modificaron la música a Viaje a la Luna, ¿no? Producción y dirección Georges Méliès. Bueno, es una multitudinaria, en una multitudinaria y larga conferencia de astrónomos, el presidente de la reunión, que es el profesor Barbenfuil, propone hacer un viaje a la Luna. Bueno, después de una tremenda discusión que se arma así, porque hay quien dice que es una estupidez, bueno, y ya incluso le tira los papeles a los que están presentes. Bueno, después de haber diseñado una cápsula espacial, seis valientes deciden viajar a la Luna. Ahora, ¿cómo largan la cápsula? Con un gran cañón. Mira, ahí hay un oficial de marina que da la orden, enciende la mecha, ¡bum!, y sale la cápsula de la Luna.
Vos imaginate, Pablito, en qué año estaban hablando de la llegada a la Luna.
1902.
El cine anticipándose a la realidad.
Siempre lo hizo. Siempre se anticipó a la realidad. Y bueno, y entonces, ahí, lógicamente, que la cápsula, vos ves que se va arrimando la luna, que está sonriente con sus dos ojos ahí, y la cápsula se incrusta en el ojo derecho.
Incrusta, claro. Está la esa imagen, viste.
Eso lo pueden ver, lo mismo, el afiche tiene eso. Y y bueno, y lógicamente bajan todos los profes allí, caminan, miran, están cansados del viaje, se acuestan a dormir un rato, después bajan a nuestro suelo y ahí en nuestro suelo encuentran una civilización selenita. Ahora, ¿cómo retornan a la Tierra? Cuando quieren escapar, porque como accidentalmente, digamos, vaporizaron a dos o tres selenitas, uh-huh. El rey de la luna, ¿no? el rey de la tribu o el líder, los quiere ajusticiar y ellos se escapan y se meten en la cápsula. Y uno tira de una cuerda para que la cápsula caiga y un selenita se sube atrás. Entonces, ¿qué pasa? Él ayuda incluso ahí la cápsula cae. Cayendo, cae a la tierra. Y cae al mar. ¿No? Lo rescata un barco, lo llevan y después viene la gran ceremonia, ¿no? Uno de los selenitas aparece en el medio del festejo de una multitud que los recibe a todos y el alcalde que los homenajea, ¿no? Es el que cayó en la cápsula y ya lo muestran encadenado, sometido por una cuerda al cuello, y muestran una estatua donde un astrónomo pisa la cara de la luna y con el cohete incrustado en su ojo, mientras se realiza un gran desfile. Ese es el gran final. En la música, en la musicalización realizada posteriormente, ¿no? En esa parte final se escuchan estrofas de la Marsellesa. No podrían faltar los franceses, ¿viste? Con su canción patria. Y bueno, y este es Georges Méliès. Marie-Georges Jean Méliès. Nacido el 8 de diciembre de 1861 y fallecido el 21 de enero de 1938. Fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos de los albores de la cinematografía. Georges Méliès fue un prolífico innovador en el uso de elementos especiales, popularizó técnicas como el truco de parar y fue uno de los primeros cineastas en utilizar exposiciones múltiples, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes, como por ejemplo con el paraguas le pegaban al selenita y se evaporaba en una columna de humo, ¿no? Fíjate, estamos hablando de 115 años, técnicas que después fueron superadas con el ordenador de él.
No, seguro, pero hay que tener en cuenta
Y después, nunca, por ejemplo...
Yo creo que nunca hay que olvidarse de eso.
Las disoluciones de imágenes, colorió la película, fue también pionero en el uso de guiones gráficos, gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía. Georges Méliès es recordado como un mago del cine, ¿no? A él realmente. Dice, intentó distribuir comercialmente Viaje a la Luna en los Estados Unidos, ¿no? Y los técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison quiso tener, digamos, la paternidad del cine, pero él inventó el cinetoscopio donde se ponía una moneda de 5 centavos y una sola persona veía correr una película.
Sí, esto hay que aclararlo.
Bueno, entonces eso no es cine, porque el cine es un espectáculo de masa, y ya lo sabemos y lo vemos todo. Bueno, pero Thomas Alva Edison se encargó de plagiar al máximo las vistas animadas de los hermanos Lumière, porque era un pulpo, ¿no? Así como no dejaba que nadie filmara si no estaba la Edison Company, y por eso surge Hollywood. ¿Por qué surge Hollywood? Porque los realizadores independientes podían cruzar la frontera y escapar de los matones de Alva Edison y llevarse todos los equipos, pero venían y lo rompían todo. Eso está en el libro de historia de cine. ¿Y qué pasa? Thomas Alva Edison, los operarios de Thomas Alva Edison lograron hacer copias de Viaje a la Luna y la distribuyeron por todo Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Jean Méliès no pudo poner su película en el mercado. La pusieron los propios Yankees. A pesar de que fue realmente un éxito, Méliès nunca recibió un dinero de compensación.
Mirá vos. Era otra cosa. Edison,
Hoy la cedería a eso y tenés un juicio de la gran planta y perdés millones de dólares. Pero en aquel entonces, hacían lo que querían. Bueno, poco antes de la muerte de Jean Méliès, en el año 1938... Henri Langlois, creador de la Cinemateca Francesa, recuperó y restauró parte de sus películas. Jean Méliès fue el gran creador del cine del espectáculo y fantasía, dando el paso hacia la creación de un lenguaje de ficción para el cine del que carecía el cinematógrafo tomadista de los hermanos Lumière. Fíjate vos, uno los inventa, el otro lo evoluciona.
Claro, lo va a perfeccionar, lo para la fecha.
Bueno, y ahí viene Gamont después, porque Gamont tiene otra característica. Desde el año 1946, el premio Georges Méliès se otorga anualmente en reconocimiento a la mejor película francesa.
Es un premio importante hoy en Francia.
Claro, lo entregan con el César. El César francés, que es el Oscar francés, ¿no? Como es el BAFTA inglés, como es el Goya en España.
Mirá qué reconocimiento.
Y acá tienen el Georges Méliès. Bueno, y después viene Charles Patté. Charles Patté nació en Chevry-Consigny, Sena y Marne, el 26 de diciembre de 1863.
Todos son
la misma época, ¿viste? Contemporáneo. Falleció en Monte Carlo, en Mónaco, en el Principado de Mónaco, el 25 de diciembre de 1957. Fue el más longevo de todos, porque en 1954 falleció Auguste Lumière. Y Auguste Lumière vio nacer hasta el cinematógrafo. Bueno, fue un importante productor cinematográfico porque fue el pionero de la industrialización del cine en Francia. Fíjate vos que allá acá Charles Patté lo industrializa, Georges Méliès lo evoluciona, Charles Patté lo industrializa y Gamont es el creador de los aparatos.
Bravo.
Bueno, sigamos. En sus películas aplicó una fórmula para atraer a todo tipo de espectador. Su gran eficacia se debió a las llamadas escenas dramáticas realistas, en las cuales aparecían, por ejemplo, los crímenes del Museo de Cera de Grévin o los pasajes más violentos de L'Assommoir de Émile Zola. Eso utilizó él sobre las víctimas del alcohol. Bueno, esta tendencia al realismo sentó las bases para futuros movimientos del cinematográfico, ¿no? Como el realismo poético francés y el neorealismo italiano de posguerra. Acá viene todo concatenado, ¿no? Bueno, Patté se rodeó de personas que se hicieron cargo de la dirección de películas, como en el caso de Ferdinand Zecca, al igual que Georges Méliès. Zecca procedía del mundo de las variedades y del espectáculo y se dedicaron al cine, ¿no? Entonces en 1903 Charles Patté como productor y Ferdinand Zecca como director realizaron Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Bravo.
O sea, a 8 años de nacido el cine ya teníamos una película acerca de la vida, pasión y muerte de Jesús, ¿no? Pero en el año 1897 el cine francés ya se había ocupado de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. O sea que, y lo hizo en dos películas. Una de ellas fue realizada por Georges Hatot, otro director que no tiene de mucho renombre, pero que funciona también para la cinematográfica Lumière. O sea, dependía de los Lumière. Los Lumière llegaron a ser alrededor de 1000 películas de un minuto, por ejemplo, claro. Por decir así, ¿no?
Claro, también era el ensayo que estaba haciendo.
Claro, pero el Georges Méliès fue el que hizo los largometrajes, porque ya hablar de 12 minutos...
Pero, o sea que ellos arman como una compañía dedicada al cine.
Mira, todos provienen, ¿sabe de qué? De la fotografía.
Ahí está,
porque la fotografía es la que da... el puntapié al cine, porque es que pasa, es la foto que toma animación. Entonces hay muchos precursores del cine, que se les llama los abuelos del cine, que son los que mediante diferentes aparatos que inventaron, como el zoótropo, como el fusil tomavistas de Marey, que el fusil tomavista tenía una película continuada, entonces como vos disparabas, el Winchester 73 de Gene Stewart en la película de dicho nombre, iba tomando fotografías continuadas. Entonces seguías un pájaro, tac, 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 tac,
claro.
Como disparándole. Entonces al proyectarla, el pájaro avanzaba de cuadro a cuadro, pero cuadro quieto, no cuadro móvil. Acá viene porque después los hermanos Lumière descubren la formación cine, que lo vamos a contar el 27. Bueno, y así como el zoótropo, también está el kinetoscopio, están diferentes aparatos de los precursores del cine, los abuelos, basado, por supuesto, en la fotografía, que ya tenía casi 100 años de nacida la fotografía, ¿no? Las primeras fotografías.
Sí, hay una diferencia.
Con el sistema del betún de Judea, que era que se hacía en la foto, ¿no? Hasta que llega el celuloide. Y bueno, en 1902, Charles Pathé adquirió las patentes de los hermanos Lumière y luego se dedicó a diseñar una cámara de estudio y hacer su propia película de valores. Su tecnología avanzó con equipos, digamos, con nuevas instalaciones de procesamiento y una comercialización agresiva combinada a sistemas de distribución eficientes que le permitió hacerse con una parte enorme del mercado, el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, Charles Pathé, Michel Méliès creo que es el que construyó un estudio de cristal que giraba y a medida de que tenía siempre el sol de frente para filmar adentro del estudio.
Mirá vos.
Increíble, ¿no? Increíble. Uno lo piensa ahora y estamos hablando de 115 años y decís, mira, caramba, no puede ser.
Claro, pero ahí vos fijate cómo ellos detectaban y buscaban la perfección.
Siempre inteligente, desde
la y claro, porque fiel, decís, hoy jugás con la iluminación natural, que son los focos, la iluminación. Pero fíjate
no
que estos
la
tipos...
iluminación natural, hoy juegan con hasta sin luces.
Seguro, pero fíjate que...
las películas han evolucionado en ese sentido.
Estos tipos deberían filmar y deberían detectar errores de iluminación que los llevaría a llevar a cabo este tipo de inventos.
Claro, acordate que cuando veías las filmaciones norteamericanas, los puentes al aire libre, usaban espejos y pantallas para que el sol refleje. Claro. Y vos lo notabas a veces en el rostro del personaje en un primer plano que hay un reflejo de algo. Eso se eliminó totalmente, sí, porque claro. Ahora se firma solamente a luz natural. Y de noche a luz natural, porque las películas tienen mucho más...
claro, digamos, captan claro, más lo que puede ser de luz o de imagen.
Exacto, con poca luz firma. Puede ser películas un poco oscuras a veces, pues, ¿no? Pero que son interesantes porque están dentro de la temática.
Claro, están planeadas de esa manera.
Qué
bárbaro.
Sí, bueno, y así fue. Entonces, después de mirá, Charles Pathé desde 1901 a 1923 realizó 19 películas. Ya, digamos, largometraje, porque no eran de uno o dos minutos. Todas sus películas superaron los 12, 14 minutos, ¿no? Hasta los 19. Y Pathé inventó el noticiario que se mostraba en los cines antes de las películas. Uh-huh. El famoso noticiario de Charles Pathé. Las tomas mostraban el logo de Pathé de un gallo cantando al principio de cada carrera. Salía el gallo, ¿no? Y fue el gallo Pathé, que se hizo famosísimo y tan famoso como el león de la Metro Goldwyn Mayer.
Que habrá sido una copia.
¿No sabías que el león se llamaba Slat?
El león, sí.
El león original se llamaba Slat. Y aparece en el año 1924 cuando se funda la Metro Goldwyn Mayer.
O sea que medio le copiaron ahí.
No, no, realidad, no, porque cada, vos viste que cada productora tiene su logo. Uh-huh. Así como Universal, el mundo que
no, pero era, claro, por ahí.
Columbia, la mujer, bueno, ¿no es cierto? Pero acá la Metro Goldwyn Mayer creó el león y paterno fue un gallito. Pero totalmente diferente porque el león ruge dentro de la MGM, ¿no es cierto? Y el gallito de Pathé aparecía solo con un reflejo de estrellas detrás.
Ah, mira.
De buscarlo y vas a tener oportunidad de verlo en internet. Por ahí,
entonces
por ahí,
pongo, decime de nuevo el nombre bien cómo se escribe.
El gallo de Charles Pathé. Pathé es P-A-T-H-E. Charles Pathé. O el noticiero Pathé. Con él te va a salir también.
Sí, voy a seguir nomás, porque yo lo voy buscando.
Bueno, y ahora sí, viene León Gaumont, ¿no? Que es, en Buenos Aires es un cine que se llama Gaumont, que si mal no recuerdo está en Avenida de Mayo, me parece que está el cine Gaumont.
Sí, Avenida de Mayo, sí, Avenida de Mayo.
Bueno, ahí me acuerdo que fui a ver una película con Toshiro Mifune.
Toshiro Mifune.
Que hacía de El Almirante, se llama la película, bastante cansadorita. Hacía del famoso almirante japonés, Toshiro Mifune, que fue uno de los grandes actores japoneses. Sin embargo, nació en China en 1920. Bueno, León Gaumont nació en París el 10 de mayo de 1864. Fíjate cómo se dan: 63 Pathé, el otro Méliès. Bueno, 64, ¿no? y falleció en Saint-Maximin el 9 de agosto de 1946. Este falleció casi como en el Mundial. William Mier falleció en el 47-48. ¿No? Por eso el más longevo fue Paté, en realidad, que fallece en 1957.
Claro, fue
el más longevo de todos, ¿no?
Seguro.
Bueno, Léon Gamont fue un inventor e industrial y uno de los pioneros de la industria del cine ahora. Por eso te busqué tres diferentes posiciones.
Referente total.
Viste, después de los Lumière, tres grandes pioneros del cine francés. Nosotros tenemos también la historia argentina muy rica, el año que viene, si Dios quiere, la vamos a hacer.
Vamos a hacer un avance.
La historia argentina.
Perfecto.
Donde tenemos el primer dibujo animado es argentino.
Sí, está la historia.
Walt Disney lo invitó a que vaya a trabajar con él, pero como él estaba instalando su gran estudio, lo quiso dejar acá. Y pensar que perdió todo porque sufrió los incendios, ¿no? Ya lo vamos a contar a eso.
Pero también le...
Bueno, te decía, llega al cine León Gaumont a través de su profesión como vendedor de aparatos fotográficos. Todo empieza en la fotografía, ¿te diste cuenta?
Viste, por
porque
eso.
La Sociedad de Fomento Fotográfico de Francia fue el primer lugar donde los hermanos Lumière presentaron sus vistas animadas en junio de 1895, porque el cine se inventa en febrero. Ellos descubren en febrero cómo se puede proyectar una película continuada, ¿no? Entonces, pero recién hacen el gran estreno y digamos, el cine había sido inventado antes, en realidad fue inventado en febrero.
Claro.
Descubierto cómo se hace, presentado por primera vez en la reunión de todos los fotógrafos de Francia, que se llevó a cabo en Lyon, que era la ciudad de los hermanos Lumière, donde ellos tenían la fábrica de artículos fotográficos.
Bueno.
Y vos sabés que durante el evento, durante la convención, lo firmaron a todos, y eso lo presentaron al final, sorprendiendo a todos los convencionistas. O sea que cuando Auguste Lumière hablaba, mejor dicho, Louis Lumière hablaba en el estrado, presentando lo que sería las vistas animadas, que todos estaban, Auguste de atrás, larga el proyector, y todos quedan afumados los fotógrafos de Francia al ver que se mueven las imágenes. Y más cuando se ven a ellos mismos moverse.
Qué barro, qué historia.
Y bueno, la película que presentaron ahí fue Salida de los Obreros de la Fábrica Lumière de Lyon. Es el primer filme animado, el primer filme que hacen ellos.
Qué historia, ¿no?
Linda, es hermosa, mira, hermosa. Bueno, desde 1893, León Gamont había conseguido hacerse de la patente del cronógrafo de Jean de Menin y ex colaborador de Marais, el del fusil de Marais, el fusil tomavista, ¿eh? Fíjate, está todo relacionado. Del perfeccionamiento de este ingenio deriva el Chrono Gaumont, lanzado en 1896, primero con un formato de 60 milímetros, y luego adaptado al estándar dominante de esa época, que era el 9 milímetros, con perforado al medio. Creó la Sociedad Francesa de Producción, que se llamó Gaumont, en julio de 1895. O sea, después de la presentación de las vistas de Lumière. Por eso, viste, antes de que el cine tenga su primera gran función, estos otros ya habían empezado a revolver la cosa.
Sí, ya estaban laburando.
Habían visto en la convención fotográfica las vistas animadas. ¿Sí? Entonces ya empezaron todos detrás de ellos, porque podemos decir, revolucionó el invento de Louis Lumière, revolucionó el espectáculo de época.
Sí, seguro.
Así fue.
Y el bueno, entretenimiento a pleno apareció.
Por eso te dice, aunque con atraso con respecto de Charles Patin, también Gaumont pasa del régimen de venta al de alquiler de películas, internándose, por tanto, digamos, en el sector de la distribución y la exhibición. Transforma también siendo un, ¿cómo te puedo decir? Como los dueños de las cadenas de cine, ¿no es cierto? En un exhibidor. Al igual que su rival Paté, crea un sector periodístico cinematográfico.
Mirá.
Y este se llamó Gaumont Actualité. Actualidad de Gaumont.
Ahora yo, analizando esto que vos estás contando, después habrá sido toda una vorágine, ¿no? Con el tema de la aparición de los actores, la aparición, ¿o no? Porque yo calculo que previo a eso habría teatro, obviamente, porque el teatro existe mucho antes.
Claro, no te olvides que es primitivo. Estamos hablando
desde Grecia,
Grecia pues. De aquellos
claro, pero hombres, de repente de encontrarse con la filmación y tal, ¿ha sido toda una revolución para la época o no?
Y yo me imagino que sí, no te olvides que yo siempre te dije y fui hago hincapié en que el cine, ¿no?, se ilustra de todas las artes conocidas. Uh-huh. Por algo dice es el séptimo arte, ¿no? Uh-huh. Se ilustra de todo. Se ilustra del teatro en primer lugar, en segundo lugar de la historia, se podría decir, en tercer lugar de la literatura.
Bueno, la geografía no queda de lado porque se filman lugares.
Claro, ¿no? Por eso te digo.
Sí, se nutre de ciencia también.
Todas las artes utiliza como, digamos, material para hacer su guión y el mundo como escenario. Esa es una frase que yo creí y dije hace varios años, de que utiliza todas las artes para nutrirse y el mundo como escenario para filmar.
Me la voy a acertar.
O sea, no tiene un escenario localizado y circunscrito como es el tablado del teatro.
El tablado del teatro, que tiene obviamente su magia, tiene sus cuestiones, el teatro es muy linda, ¿no? Pero el cine tiene esa particularidad, ¿no?, de buscar escenografías naturales y brillantes.
Y así fue evolucionando a través de los años, ¿viste? Uh-huh. Del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, de la filmación plena, pura y lógica a la tecnología por ordenador. Y bueno, y así tenemos la tridimensión, que mucha gente está encantada y que dice, qué bárbaro que inventó. La tridimensión ya había sido inventada hace muchos años también. Incluso te digo más, yo creo que hay hasta ya televisión tridimensional.
Yo creo que los 80 hubo una revolución de la tridimensión, ¿te acordás? En los años 80, Pablito, ¿te acordás? Ahí hay una revolución de...
La tridimensión apareció como espectáculo en los Estados Unidos en el año 1952.
Mirá vos.
¿Y por qué? Porque la televisión estaba escalando. La televisión estaba, digamos, ganando
el
terreno de espectador en sus casas. Entonces había que sacar de nuevo la gente de las casas al cine. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge el cinemascope.
Claro.
Que Henri Cherrier, francés, inventó el lente anamórfico para filmar alargado.
Claro.
¿No? Nadie le dio bolilla en Francia. Andaba con su invento debajo del brazo, circulando por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cruza el Atlántico y la Century Centrifuge y la Metro Goldwyn-Mayer le compran el...
Hace una revolución.
Claro, y ahí está donde surge, y en Concordia tenemos un pedazo de historia con el cinemascope. Porque cuando el Cine San Martín cerró la sala y se preparaba en 1954 para estrenar El Manto Sagrado con Victor Mathieu, en cinemascope, todos nosotros estábamos, yo me acuerdo, yo viví 13 años, el cinemascope, ¿qué es lo que va a ser? Y decía todos que hablaban en pantalla alargada, ya habían visto en Buenos Aires, ¿viste? Sin decir agua, cuando Quirico Fernández preparaba su cine, del otro lado, Don Rama, en Diego Rama, en el cine Grano de Hombre, estrena una semana antes Elena de Troya, de la Metro Goldwyn Mayer en cinemascope. Y allá era de la 20th Century Fox, El Manto Sagrado. Y ahí están las dos compañías norteamericanas que lanzaron al mercado el cinemascope, que después también se transforma en superscope, un poquito más amplio, y que volvieron a traer a la gente al cine.
Vale.
Paralelamente sale la tridimensión, películas como Museo de Cera, Ticonderoga, Retaguardia, de aquel entonces que había que ver con un lentito que tenía rojo y azul. Y era de... Te lo daban en el cine.
Sí.
Ahora lo tenés que devolver porque son especiales.
No, sí, son mejores. Bueno, acá me deja el documento que lo estoy guardando, lo estoy archivando.
Después viene la Vista Visión, otra vez que venía la vez grande de atrás y lo decía de la pantalla de Vista Visión. Y finalmente el Todao, y el Todao se mantiene en la actualidad.
Mirá vos.
El Todao viene El Álamo, la película de John Wayne, Richard Wilman y Lawrence Harvey del año 60, esa está filmada en Todao. La primera película en Todao.
Ahí está, bueno, nos tenemos que despedir. Mirá qué cacho de historia hablamos hoy. Yo voy a recomendar, Jorge le recomienda obras de arte. Yo le voy a recomendar una película que vi, viste que yo soy de ver cine. Mire,
sí, de hecho.
Made in America, American Made, ¿cómo sería? No es Made in America, Made in America. Una película protagonizada por Tom Cruise, piloto de avión.
MADE de mail, de hacer.
Sí, no, ¿no? sé, es MADE, MADA, americano.
Ah, MADA, no MADE.
MADE, MADE.
Ah, MADE, porque
MADE. MADE.
Claro, mail es hacer. Entonces, hacer América.
Hacer
o hace América.
O hace América. ¿Qué hace el tipo? Es un piloto de avión que contrabandea la droga de Pablo. Basada en hechos reales, mírala, Pablito, te la recomiendo. Una joyita con Tom Cruise basada en hechos reales.
Sí.
Madre American o American Madre. No
sí,
sé
la última película de él. La última película de él.
La vi hace un par de días. Muy buena.
Yo la tengo entre ojos, está en video club, amigo.
Muy buena película.
Ya le podemos dar la pista a los 60.
Ahí está, video, amigo. Ahí vayan por
Sarmiento 416.
Sarmiento 416. Nosotros le vamos a recomendar a partir de las películas ahí que la vayan a buscar ahí. Y a los
están,
amigos.
Están los anteriores donde hace la gente, es el coronel norteamericano retirado que investiga casos.
Ah,
mira.
Jack Reacher. Es un. Está basado en
libros.
Reacher.
Jack Reacher.
Está buena esa. Sí.
Está basado en libros. Un personaje de libro.
En una reciente función. Se presentó Lumière, comienza la aventura, película narrada y dirigida por Pierre Remaud. Remaud, Pierre Remaud.
Como un documental de los Lumière.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos. Nos reencontramos con Jorge el próximo miércoles, él va a estar a cargo del saludo final. Nosotros nos despedimos, saludamos como siempre al mejor, a nuestro operador Pablo Naño, a nuestra conductora, productora, hace todo, Mariana, la mejor, que está ahí en los pasillos, porque hoy, hay que decirlo, está nuestra hija con nosotros acompañándonos, así que anda con ella por ahí afuera y Clara. Saludo a la familia Aguilarte, a los oyentes, a los entrevistados, a los auspiciantes, a todos. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Recuerden, 20:15 hoy, gran parada de estudiante en un momento histórico jugando una final de Liga Sudamericana. Hoy a las 8:15 va a estar jugando en Venezuela frente a Guaros de Lara. Acuérdense, hoy y mañana, después viene a Concordia una final latinoamericana.
Prenderse al televisión.
Perfecto, así que el saludo. Todo tuyo, Jorge.
Bueno, les recuerdo entonces ya a los oyentes que el miércoles venidero en el micro tendremos las grandes batallas aéreas del
aérea, sur. Aérea, ¿eh? Tarea para el hogar.
Así que voy a buscar bastante para empezar desde los años 30 hasta la actualidad. Hay una reciente, que no me acuerdo el nombre, pero ya la van a tener. ¿Eh? De manera de que, como les digo siempre, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chao!